La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos, ¿cómo están? Aquí tienen a su doctora Isabel y la Red Hispana. Aquí estamos y sé que Néstor está ahí conmigo, aún muy lejos de mí, porque está en Washington, D.C., en cuestión de distancia, pero de corazón está ahí pegadito, pegadito. ¿Cómo estás, Néstor?
Claro que sí, doctora, como todos los días. Buenos días y buenas tardes con usted y con el público que fielmente escucha el programa de su doctora Isabel.
Así es, Néstor, y te agradezco mucho el que me acompañes día a día, porque realmente sin tu ayuda sería muy difícil el poder comunicarme con los demás, el poder inclusive hablar contigo, porque cuando uno habla con la otra persona, en este caso tú, podemos reflejar ideas. Y exacto, yo creo que eso es lo importante, además que tú eres un hombre y yo soy una mujer. Yes. Y los puntos de vista pueden ser diferentes, ¿no?
Efectivamente, doctora, y es muy importante que pues... como usted dice, la comunicación es algo muy grande, no solamente entre amigos como nosotros, sino también en parejas o en familia o con los hijos. Es un tema muy amplio, yo creo, pero al mismo tiempo muy, muy, muy importante que usted siempre menciona esos puntos de la comunicación.
Bueno, fíjate que hoy el tema es bastante relacionado con la comunicación. Y lo hablé, como te dije, en uno de mis libros más importantes, Los Siete Pasos para el Éxito en el Amor, ¿no? Y es el de solucionar los problemas a diario. Y te voy a explicar qué cosa es. Uh-huh. Por ejemplo, por lo general, uno saca la basura de la casa todos los días, ¿verdad?
Correcto.
Si no, ¿qué pasa? No,
huele feo, se queda ahí, ¿no? Exacto. Se descompone.
Se descompone, ok. Igualito. Si tú no puedes decir primero las cosas buenas que pueden haber ocurrido, pero aquellas cosas que quizás no fueron bien, que no te fueron bien, en vez de guardarlas, acumularlas hasta que apestan y un día te preguntan, oye, que no me contestaste cuando te estaba hablando. Es que si tú explicas que tienes un día malo, ya se te entiende que no vas a estar hablando mucho. Pero es importante que la pareja, sobre todo de 20 a 25 minutos. Oye, 20 o 25 minutos, si la pareja no puede hablar esa cantidad de minutos, yo creo que hay problemas. ¿Tú no crees?
Claro que sí. Yo pienso que la comunicación es muy importante. Yo creo que nadie nace con ese don de poder comunicarse lo mejor posible, pero pues se aprende, ¿no?
¿Sabes otra cosa que se puede compartir también que yo he ayudado? Es más, yo lo usé en mi matrimonio. Hubo una época en mi matrimonio que estuvo muy mal y la única forma que pude repasar o pasar esa etapa fue que yo me iba caminando con él todos los días. Al principio él no quería, pero después era el primero que me decía, oye, ¿cuándo nos vamos? Y era que él quería ir a caminar. Hay veces... era silencio, tomado de la mano. Otras veces, él era el que quería hablar y a mí no me importaba que hablara. Otras veces, me daba mi turno a mí. Y yo creo que la pareja necesita, en un momento, estar a solos, sin la gritería de los muchachos. Yo entiendo que es difícil, sobre todo si los niños están pequeños. Sí. Pero si tú tienes un niño que es más grande, que tenga 10, 12 años, siempre lo puedes dejar con los más pequeños, sabiendo que ese tiempo de mamá y papá son muy importantes para poder hablar. Te voy a dar un ejemplo personal, además del que ya te di. Uh-huh. Mi hija mayor, dándole muchas gracias a Dios, tiene un matrimonio muy satisfactorio, muy bueno. Cuando el esposo llega del trabajo, que por lo general le llega más tarde, porque yo te he dicho que él tiene una clínica de niños especiales.
Correcto.
Y entre lo que tiene que escribir y mirar lo que ya hicieron los demás psicólogos, él llega un poco más tarde. Pero cuando él llega, ahí todos los muchachos lo entienden perfectamente. Yo lo he visto, no desde ahora que ya están más grandecitos, pero todavía Paolo tiene 9 años, tiene 8 o 9 años. Cuando papá y mamá suben al segundo piso, no tocan ni la puerta. Ahí wow. están ellos hablando, conversando, lo que quieran hacer, bañándose. Es el momento de ellos. Cuando tienen el springtime, los dos se van a correr. Ellos se van a correr, regresan y ya vienen a comer. Entonces, o a bañarse. En el caso de que estuvieran corriendo, se van a bañar y después comen. Es una rutina la que ellos llevan que yo, observándolos, creo que es el éxito de ese matrimonio. Yo no digo que nada puede, que no tiene que ser perfecto, ni que puede fallar alguien que haga esto. Yo te puedo decir que mientras más comunicación haya con la pareja, mejor será.
Efectivamente, doctora. Y también, con los hijos, ¿no? Como usted bien lo acaba de decir, los niños saben que sus padres claro. están, ya sea conversando o están arriba, están ocupados. Y yo creo que todo eso viene de casa, la educación que se le da en la casa claro. a los niños. Al igual, aquí, ¿no? Mis hijos, obviamente son niños, son inquietos, pero se portan bien claro. cuando se tienen que portar bien.
¿Sabes una cosa? Que hay que ser honesto con los muchachos y decirle, bueno, mamá y papá, es el momento de ellos para hablar.
Correcto.
Y ya. Porque ningún niño quiere que su papá y su mamá se divorcien. Porque ellos se sienten seguros cuando saben que está papá y mamá ahí.
Es un trauma.
Entonces,
claro.
ellos te van a ayudar, ellos van a comprender. Y yo creo que eso es algo que se puede instituir en el hogar desde bien pequeñitos.
Efectivamente, doctora. Y también, pues, como le digo, ¿no? Todo viene de casa. Eso muestra que también portados y educados tiene su hija, sus hijos. Al igual que no todo el mundo tiene esa capacidad, poder hacerlo,
¿verdad?
¿No? Porque todos los niños son diferentes, toditos.
Es verdad. No hay duda de eso. Hay veces que cuando uno tiene a los muchachos muy pegados unos al otro, yo los tuve así. Eran cada uh-huh. 2 años, 4, 2, 4, 6 y 8. Uh-huh. Y no es fácil. Yo creo que esa fue una de las razones por la cual el matrimonio empezó a tambalear. Porque 4 hijos y cada 2, y yo trabajaba también.
That's a lot.
It's a lot. Pero cuando uno sabe que se te está cayendo la casa, tú haces lo que tienes que hacer por preservarla, ¿no?
Efectivamente.
Y yo creo que es importante hablar. Claro, un niño de 2 años no va a entender, pero el de 4 y el de 6 sí, y ayudan con los más pequeños. Y yo creo que eso es algo que tenemos que hacer. Otra cosa que es importante es recordar los momentos alegres. Al mismo tiempo que debes de hablar y decirle, yo me sentí muy mal cuando llegaste y no me prestaste atención. ¿Ok? Siempre es yo y después explicación de por qué te sentiste mal. El hablar de las cosas que no te han gustado, sí, es verdad. Pero siempre hay 2 cosas que esa persona puede haber hecho por ti, por simple que sea. Ay, gracias por haberme traído ese vaso de agua. Tenía una sed que me estaba muriendo. Y empezar a reconocer los pequeños detalles es importante. Ahora, hay veces que tenemos problemas serios en el matrimonio. Entonces, yo iría a lo que es la comunicación cronometrada. ¿Qué es eso? Yo recuerdo que cuando tenía mi consulta, la pareja tenía problemas, yo cogía 2 sillas, una enfrente de la otra, y los sentaba uno al frente del otro con las rodillas tocándose. Entonces, yo les daba 3 minutos y 3 minutos a cada uno para decir cómo se sentían. En los 3 minutos, oye, 3 minutos son bastante.
Sí, especialmente cuando hay problemas.
Exacto. Tú puedes decir, y el otro puede decir, no, él no podía ser interrumpido a la persona. Cuando está hablando por esos 3 minutos, ella puede hablar o no querer de hablar, eso está bien. Pero dejarlos que hablan. Entonces, cuando empiezan a hacer ese tipo de ejercicio, llega el momento que se acostumbran y se sienten mal cuando no lo hacen. Porque es importante la comunicación, como estamos hablando desde el principio, y solucionar los problemas a diario.
Exacto. Comunícate con tu doctora Isabel al 888-787-2346, 888-787-2346, aquí en la Red Hispana.
camino al éxito.
Tuve diferentes tipos de trabajos y ninguno tenía significado para mí.
A María Curbelo, la carrera de enfermería le abrió las puertas a un mundo de satisfacciones personales y profesionales.
No es difícil, lo difícil es el balance de todas las responsabilidades que tenemos. Mi más grande apoyo ha sido Dios y después de eso sería mi esposo. Él estuvo desde el día primero que decidí meterme al programa de enfermería.
María es una fiel creyente de que cuando te propones algo, puedes lograrlo con el apoyo adecuado.
Sí se puede. Si yo pude hacerlo y yo soy madre, hija, esposa, no lo piensen dos veces. Sí se puede, créanmelo.
Visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.com.
Planeta Azul.
¿Sabías que el Servicio Forestal de los Estados Unidos está aceptando solicitudes para cientos de empleos temporales para el próximo año? Si eres mayor de 18 años, puedes aplicar para trabajo de bombero del bosque del 15 al 21 de diciembre. Otro periodo de solicitudes se abre del 26 de enero al 1 de febrero.
Lo que me apasiona a mí de ser bombero es el poder de proteger los bosques contra los incendios para que el público pueda disfrutar la hermosa naturaleza del bosque.
Oscar Vargas tomó la decisión de convertirse en bombero del bosque a los 18 años y ahora es jefe de división en Angeles National Forest.
Una carrera que pueda proteger los animales, árboles, plantas y casas y gente es muy único y especial.
Si te interesa ser bombero forestal, puedes comenzar tu aplicación hoy mismo en laredhispana.com.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Fuente de salud.
Estamos en lo que es Mercado La Paloma. Es nuestro desarrollo económico de la organización. Mi nombre es Norma Benítez. Soy directora de programas de salud aquí en Esperanza Community Housing. Sabiendo que aquí en el sur centro de Los Ángeles, vivienda no es solo lo único que afecta a nuestra comunidad, la organización tomó el deber de comenzar a trabajar en otras áreas, tal como desarrollo económico, salud, arte y cultura, justicia ambiental y pólizas que afectan a todas estas áreas. Y de verdad que comenzó con este legado de hacer un cambio aquí en el sur centro de Los Ángeles. Donde estamos ahorita era una fábrica de costura que se transformó, se puede decir, en una esperanza para nuestra comunidad en lo que es el desarrollo económico. Comenzó con unas cuantas familias teniendo un sueño de tener su propio negocio.
Visita la cultura de salud en laredhispana.com. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Para vivir mejor.
La risa tiene muchos beneficios. Por esta razón es que muchas personas están participando en algo que se llama yoga de la risa. Ejercicios sencillos que se pueden hacer en grupo. La calidad de vida depende de la calidad de los buenos amigos que tenemos, con los que tenemos una relación de cuidar y compartir. La risa es una energía positiva que ayuda a conectar con la gente de forma rápida y mejora las relaciones. Si te ríes más, vas a traer a muchos amigos y buenas amistades. La risa te hace sentir alegre y de buen humor todo el día. Te saluda Teresa Fendi y te invito a reír conmigo. Para más información sobre yoga de la risa, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito.
Este es el último día de promociones. Aproveche sus cupones.
Necesito rastrillos para Juan.
Con el cupón para los rastrillos X y Z, puede llevar dos por el precio de uno.
Ay, también necesitamos crema para rasurar.
En la compra de dos paquetes de rastrillos con cupón, puede llevar la crema para afeitar a mitad de precio.
Hija, se me cayó el cupón. ¿Me lo pasas?
¡Ay, qué locura! Quieren que todo lo compres con cupón. Yo no tengo cupón. Todas traen su cupón.
Los cupones de descuento te ayudan a ahorrar. La fórmula consiste en utilizarlos para lo que realmente necesitas y no comprar cosas solo porque tienes cupón.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Hey.
Hola, queridos amigos, aquí en su doctor Isabel. Recuerden de llamar al 888-787-2346. 888-787-2346. Quiero también pedirles a todos aquellos que me han llamado, que yo les he dado consejos, que sí me gustaría saber cómo les ha ido, ¿no? Aquí tengo una de las cartas que recibí en info@doctorisabel.net, ¿ok? Dice así: hola, doctora Isabel, me siento frustrada a raíz de mi soledad. Soy muy tímida y no hablo mucho con las personas. En mi trabajo soy agresiva pasiva. Superviso a muchas personas, ya que trabajo para una agencia pública. Me he vuelto muy insegura a raíz de mi baja autoestima y conflictos causados con el trabajo y en mi vida sentimental. Mi orgullo de mujer ha sido pisoteado muchas veces por dos o tres exparejas y por mi madre desde niña. Sin embargo, la última relación que duró 10 años con un hombre casado fue la que más me destrozó. Me enamoré de él desde el instante que lo conocí durante un viaje. Lo malo es que él, en cierta forma, me engañó al decirme que estaba separado. Él es muy inteligente y sensible. Tiene 2 doctorados, a saber, ¿no? Lo cual también hace que me sienta aún más inferior. Pues yo no tengo más que un associate degree. Me trató sumamente mal al final, casi 2 años atrás. Terminó por decirme que lo aburría y que ya no me amaba. En simples palabras, me trató como a una prostituta. Tal vez me merezco ese trato por haber cruzado esa línea, pero nunca le he hecho nada malo a él ni a su familia. Me siento avergonzada porque yo me humillé tanto que no me reconozco. Ahora no encuentro alegría en nada y siempre estoy sola y en mi casa. Ay, Néstor, ¿qué te parece?
Wow, doctora. Yo pienso que, bueno.
Esto es común.
Le voy a hacer la pregunta porque me parece un poco rara esta carta. Es común, es normal, es bien visto, no bien visto, pero bueno, común más que nada. Que las personas que tengan una educación superior, como ya sea que tengan masters, que tengan, no, que sean doctores, licenciados, es común que ellos se sientan por encima de la gente que no.
No, no. Lo dice una que lo tiene.
Claro, por eso le pregunto a usted.
Al revés. Hay veces que el peso de tener estos diplomas y estos reconocimientos te hacen ser más humilde y más agradecida, porque no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, ya sean oportunidades emocionales, porque quizás hay personas que quisieran haberlo hecho, pero o no tuvieron la fortaleza de espíritu, porque se necesita ser muy fuerte para estar criando hijos, estudiando y trabajando. No es fácil, Néstor.
Wow.
Pero al mismo tiempo, hay personas que realmente tienen que hacer muchas cosas más y tienen que ocuparse mucho más de los hijos o lo que sea. En el caso mío te diré que yo estudié para saber más, para quitar dudas, para poder ayudar a los demás. Todo depende del que quiera hacer un doctorado para sentirse más superior a los demás. Ya eso es diferente.
¿Y de, ¿okay? ¿De dónde vienen esas actitudes, doctora, de sentirse por encima de la gente porque tienen algo más?
Eso son personas que realmente tienen una autoestima muy baja. Si tú necesitas utilizar un título para enseñarlo como una bandera para que te respeten, es que tú no te respetas.
Es como el dinero.
O es que tú no te crees realmente que te deben de respetar. Y por eso pones esa fachada que muchos grandes lo han hecho.
Sí.
Fachadas que parecen que son de concreto y realmente son de cristal. Que inclusive se nota cuando esas personas que se creen que son mucho y tú les dices algo que no les gusta, inmediatamente se defienden y de una forma fea. Entonces eso te da a entender que esa persona, por mucho que tenga, por mucho que se crea que sea, por muy inteligente y muchos títulos que tenga, realmente dentro de esa persona no se siente bien con ella misma. Y por lo general, eso nace desde pequeño. Esos son traumas de la niñez.
Wow. ¿Será entonces que personas así que buscan humillar a otras personas por tener una posición, un título o ya sea dinero, más dinero que otras personas, es posible que ellos hayan sido humillados cuando crecieron, cuando están creciendo?
Puede ser, puede ser. Y entonces se han tomado, porque todo el mundo, todos tenemos cómo escoger la forma que vamos a hacer.
Correcto.
Hay personas que han sido humillados, que han sido maltratados y han tenido esa inspiración, vamos a llamarle así, de decir, yo no quiero jamás tratar a nadie así. Yo he sufrido mucho. Uh-huh. Yo no quiero poder hacer esto a nadie. Pero hay otras personas que se parapetan. Es decir, sí, no me van a hacer más nada esto. No voy a dejar que nadie me hiera más. Y entonces empiezan a herir a los demás. Cada persona es un mundo y cada persona responde a las heridas de distintas formas. ¿Okay? Hay personas que tienen una incapacidad. Yo me recuerdo cuando a mí me dijeron que yo no iba a poder caminar más. No como yo caminaba antes, ni bailar más. Y yo me quedé mirando y dije, bueno, yo sí lo voy a hacer. Yo no me voy a quedar en una silla de ruedas, yo no me voy a quedar sin poder caminar.
Wow.
Y no es fácil a veces hacerlo, pero cuando uno tiene la determinación de ser diferente, lo haces, lo haces.
Efectivamente. Y pues usted es claro ejemplo de eso, doctora, no solamente su experiencia y sus años en la radio, sino también la carrera que usted ejerció y que sigue ejerciendo, ayudándonos a nosotros los latinos con los problemas que pues para usted ya son un camino que usted ya caminó y para nosotros es la enseñanza nueva de todos los días.
Bueno, déjame contestar a esta señora, ¿verdad?
Claro que sí.
Hola, amiga. Al igual que sufrimos de enfermedades causadas por otros o por viruses, nuestra mente muchas veces es atacada por virus de palabras y expresiones depositados en nuestra mente por personas que han sido significativas en nuestra vida. Me doy cuenta de que tienes muchos y diferentes virus que atacan tu psiquis. Te sientes frustrada porque en realidad eres inteligente y por lo visto te han puesto en una posición de liderazgo, es decir, que tienes algo que ofrecer. Los mensajes que te das y que no te dejan progresar son: soy agresiva pasiva, soy insegura y temerosa con mis decisiones, soy menos inteligente, etc. No eres ninguna prostituta, simplemente te dejaste llevar por todos esos virus y has entrado en una relación que es tóxica, que ha servido para reafirmar y confirmar lo que desde pequeña te han dicho: no sirves. Deja de esconder tu luz verdadera detrás de expresiones negativas. Empieza por sustituir esas frases hirientes por afirmaciones como: yo valgo mucho. Al igual que puedes hacer ejercicios para tu cuerpo, hazlos para tu espíritu. Hay muchos libros que te pueden ayudar a levantar tu autoestima. El libro mío, Los 7 Pasos para Ser Más Feliz, te puede ayudar con herramientas para que te encuentres y tomes control de tu vida. Si vas a coda.org, encontrarás orientación para acudir a una sede cerca de donde vives. Cambia tu rutina, no estés sola. Tú tienes que encontrar una persona positiva, pero más importante, no te vayas con nadie que pueda convertirte a ti en una persona negativa. La transformación tuya vendrá, pero tienes que trabajarla. Bueno, Néstor, ya wow, esta fue la respuesta a esta carta.
Una respuesta muy, muy completa, doctora, muy completa.
Espero que sí, que se sienta ella que sí puede cambiar. Hay veces que las personas se van después de que tienen varias relaciones que no funcionan, que vamos a ponerle son legales, se van con relaciones que no lo son, como con un hombre casado, etcétera, uh-huh, porque te sientes que puedes salir de eso cuando tú quieras, ¿no? Sin darte cuenta que te estás dañando, que te estás haciendo sentir todavía menos. Así que llamen al 888-787-2346.
Planeta Azul.
Si eres latino y mayor de 18 años, una aventura única está esperándote para este verano a la vuelta de la esquina.
Tenemos muchísimos trabajos.
Julieta González es oficial del Bosque Nacional de los Padres en California, del Servicio Forestal de los Estados Unidos, y desde hace 10 años recluta a latinas y latinos como bombero del bosque.
El trabajo va a venir con un hogar donde vivir.
Si estás pensando trabajar temporalmente este verano, un trabajo de bombero del bosque es una aventura emocionante y bien remunerada.
Si les gusta, seguir. Si no, ganan mucho dinero y conocieron personas y tuvieron una buena experiencia.
El Servicio Forestal pone las facilidades para una oportunidad inmejorable. Si te interesa ser bombero forestal, puedes comenzar tu aplicación hoy mismo en laredhispana.com.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Camino al éxito.
El ser hombre en el campo de la enfermería trae diversidad a ese campo.
Carlos Becerra está rompiendo el estigma de que solo las mujeres pueden ser enfermeras.
Y mi abuela era enfermera, entonces siempre la vi a ella sacando medicamentos, sacando la jeringa, inyectando, haciendo matemáticas para ver qué dosis se le tiene que dar al paciente. Entonces desde ahí nació mi curiosidad por la medicina y la enfermería. Si te gusta la medicina, la ciencia, tal vez el campo de la enfermería sea en realidad una profesión para ti. Aparte de eso, si eres hombre y hablas español, vas a ser como muy buscado en todos los hospitales, puesto que hay una necesidad en la enfermería.
Si eres varón, tú también puedes ser enfermero. Miles ya lo hacen. La Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos pone a tu servicio su red de mentores. Visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y laredhispana.com.
Fuente de salud.
Hola, soy Raquel para la Red Hispana, instructora de meditación y bienestar, y les quiero hablar hoy sobre la cultura de salud. En estas fechas es importante agradecernos a nosotros mismos, y mientras apreciamos a nuestra familia, nuestra comunidad y nuestra ciudad, frecuentemente nos olvidamos de hacer una pausa diaria para estar presentes y valorarnos. Enfóquese en una cualidad en este momento y dese gracias por ella. Piensa en esta cualidad un momento y sienta esa sensación de bienestar. Respirar conscientemente es muy importante. Sentirnos presentes en el momento en que estamos viviendo. Así que cuantas veces pueda y lo necesite, respire profundamente y tenga un pensamiento feliz.
Visita culturadesalud.org para consejos fáciles de seguir. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Mi nombre es Carmen. Cuando tenía 17 años, conocí a un muchacho en mi pueblo y pensé que era el hombre de mi vida. Me trajo a este país con promesas de una vida mejor y de dinero para mi familia.
Miles de mujeres y niñas de México y de América Latina son víctimas de la trata sexual en nuestras comunidades.
Pero el sueño se convirtió en pesadilla y me obligó a vender mi cuerpo bajo amenazas a mis familiares en México.
Fue la víctima de tratantes que se aprovecha de la marginación y de las vulnerabilidades de sus víctimas.
Un día una desconocida cambió mi vida. Llamó a la Línea Nacional contra la Trata de Personas y hoy estoy recuperando mi vida. Una llamada hizo toda la diferencia.
Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta a la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, confidencial y anónimo para ayudar a cualquier persona 24 horas al día. Llama al 1-888-3737-888. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Mamá, compraste muchas cosas. ¿Te ayudo?
Sí, hija, gracias. Ten esta que se me viene cayendo.
¡Qué linda, mamá! ¿Te acordaste de mi crema y del champú? ¡Ay, qué bueno que trajiste toallitas!
Sí, hacían falta.
¿Pero por qué todo es de la marca de la tienda?
Son los productos genéricos, hija. Son igual o casi igual a las marcas que compramos, pero estos son más baratos, ya acuérdate.
Ya sé, que en estos tiempos de crisis necesitamos ahorrar.
Mira, hija, con tu crema nos ahorramos $2, con el champú $3. Ni me preguntes por las toallitas, con el precio de una pude comprar 2.
Los productos genéricos pueden representar un buen ahorro para la economía familiar. Compara precios y compra lo mismo por menos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Bueno, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. Recuerden de llamar al 888-787-2346. Y por supuesto, también me pueden mandar sus cartas a info@doctoraisabel.net. Néstor, ¿cómo estás?
Muy bien, doctora. Quiero saludar rapidito, si me lo permite, a las personas que nos están sintonizando a través de lo que es su Facebook Live de la doctora Isabel y también de la Red Hispana, al igual que las personas que nos escuchan a través de las emisoras afiliadas a lo largo de esta gran nación. Doctora, un saludito rapidito a Justo, a Esmeralda, también a Estela Mendoza, Chino Príncipe, que siempre están por ahí, a Rosy, Vicky, Eva, a Carmen, Will, Patricia. Un montón de personas, aquí no termino, doctora, pero le damos las gracias por la sintonía. Y pues, claro. Al mismo tiempo, doctora, quiero presentarle su primera llamada.
Ok.
Aquí tengo en la línea ya a María, que nos llama desde Chicago, y le cuento rapidito, ella tiene problemas con su hija de 12 años. Al parecer, la niña se puso muy histérica cuando nuestra amiga aquí la castigó quitándole el teléfono. Y parece que encontró un par de cosas, doctora, en ese teléfono. Que no le gustaron y que ella quiere saber cómo poder adresar esta situación. Aquí la tiene María.
Cómo no. Hola, amiga María, ¿cómo estás?
Hola, doctora. Bendiciones. Y mi ángel, siempre la escucho. Estoy siguiendo en el Facebook Live.
Oye, quiero que sepas que acabo de recibir una invitación para estar, creo que es en marzo. Voy a estar en Chicago, en Cicero. En una de las ciudades donde más latinos hay, ¿no?
Sí, creo, doctora.
Que me invitaron.
Ay, ojalá, acá la vemos. Yo estoy ahí presente y voy a estar al pendiente de las fechas.
Espero que sí. Ojalá, creo que va a ser en una de las escuelas, así que espero poderte ver. Pero ahora cuéntame cuál es el problema.
Doctora, ahorita tengo un dilema porque mi niña de 12 años, ayer se me puso enojada. Le quité el teléfono, pero por una situación que me llamó de la escuela que pues, se sentía mal, pero sabe que el teléfono no lo puede usar en la escuela.
Claro.
Yo hablé a la oficina, pues por ese motivo yo se lo quité como diciendo, son las consecuencias, tú sabes que no puedes usar el teléfono. Tenías que ir a enfermería. Entonces yo en mi mente al momento, doctora, cuando ella me mensajeó, mami, me siento mal, mi estómago me duele, ven por mí y por favor, play. Pero sí, play, como una desesperación, dije, sí, yo voy por ti, pero no sé, al momento no se me prendió al momento mandarse, vete a enfermería, pero cuando yo le mandé el mensaje ya no lo alcanzó a ver, obvio. Ajá. Entonces yo hablé a la escuela y le dije que mi hija, entonces dice, ¿cómo supo? Pues, obvio, se descubrió la llamada, porque
okay,
entonces yo al momento pues pensé que como no le ha bajado su periodo, pensé que era eso, porque ya le he platicado, hemos dicho lo que
claro.
va a pasar, y le dije, cuando algo así, entonces me imaginé que era eso, pero no. Ya en la tarde, pasando, una amiga me hizo el favor de ir por ella y ya enseguida yo llegué del trabajo y la recogí. Pero más tarde ya le dije, dame el teléfono, nos fuimos a una clase. Yo, que me invitaron de Zumba y ahí estuve, la vi todo el rato en teléfono. Entonces yo opté por quitárselo en la noche, en la tarde, y me dice, pues ya quitándoselo me di cuenta de otras cosas. Y mami, dame el teléfono, pero se puso a llorar como histérica. Y en esas llamadas, doctora, encontré mensajitos como que se está mensajeando con un niño, pero no dice el nombre. Tiene unos emojis ahí, pero no dice el nombre. Pero al parecer es un niño porque lo ve en la escuela. Pero como que el niño se la pretende. A lo que voy, doctora, ¿cómo hablo? Yo no hablé con ella de esto. Hasta estaba pensando hablar ahora porque el teléfono se lo quité. Pero se puso a llorar como no tiene idea. Con un sentimiento de hablar papá y bla, 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 y que ustedes no me entienden, y que mi hermano me hace bullying, y que yo me vi, o sea, como que es la más mala de ahí, o sea, me trató como que si yo, que yo no soy buena con ella, y, o sea, yo traté, doctora, de calmarla, pasaron como una hora, platiqué con ella, se calmó, durmió así enojada, frustrada, no quiso cenar, pero me frustró la misma, así andando pensando, lloró, doctora, como no tiene idea, le digo, ¿por qué te pone así? Que porque, okay, le dije, a ver, enséñame qué es lo que vas a quitar en mi frente y yo te lo voy a dar un minuto. Me dijo que hay un como, ay, doctora, con eso de la tecnología, la verdad es una locura, que hay una aplicación con el Snapchat.
Sí.
Que es como un juego de que te pones, metes el mensaje y que el mensaje te cuenta que todos los contactos que tienen como que siendo la más popular. Y que tienes que darle a la, y si no contestas,
para poder sentir muy popular. Sí. El peligro que yo veo es que ella se está acostumbrando al teléfono y puede que se le esté convirtiendo en una especie de obsesión, ¿no? Ella le pasó algo en la escuela porque te llamó para que la fueras a buscar. Entonces, eso es lo que tienes que enfrentar.
Sí, me le pregunté en la plática cuando se calmó por qué me había llamado y platicamos de ese incidente. Le dije, tú sabes que hiciste mal y bueno, ese es el motivo que yo se lo había quitado. Pero ahora quedó los mensajes más tarde que lo dejé, recogí, porque tenía pago, no me lo quería, ya lo tengo, ya. Pero lo que me dijo es que mami, que se estaban peleando a la hora del lonche. Y sí, yo coincidí en una llamada, llamé a la escuela y sí que a esa hora era la del lonche, que se estaban peleando y dice que ella le dio miedo porque estaban cada siquiera en cada salón. O sea, no sé qué tan grave haya sido, pero yo hablé a la escuela y dijeron que fue un incidente de unas niñas en la hora del lonche y que a esa hora fue cuando dice, mami, yo quiero ir. Me dije, entonces yo hablé y ya anoche platiqué, le dije, pero es que mi hija, ¿por qué te pusiste nerviosa? Si trato de yo seguir, no darle miedo, o sea, sí, como que ya estamos...
Bueno, tú hiciste lo que tenías que hacer. Ahora, yo no quiero que tú te sientas mal cuando tú tomas la decisión como madre de quitarle el teléfono. Tú le compraste el teléfono, tú estás pagando el teléfono. El teléfono es un regalito para que pueda ella... O sea, que el teléfono no es de ella. Y yo una vez leí un contrato que una madre le dio a su hijo para que se diera cuenta que no es propiedad de ella. Es más, el password, tú debes de saber cuál es el password de tu hija. ¿Lo sabes?
Sí, anoche sí me lo dio. Sí, okay, me lo dio.
Y se lo dices, que esa es la única forma porque tú eres responsable de ella y hay muchos peligros que hay también en la internet. Así que lo que hiciste está bien hecho. No te preocupes y cuando ella coja sus berrinches, que los va a coger porque para eso es adolescente, tú le dices, bueno, si tú quieres llorar, llora. Esa es tu la respuesta que tú quieres. A cuando uno te castigue llorar, bueno, pues llora. Pero yo no te voy a quitar el castigo. Gracias por haberme llamado. Y Néstor, ¿qué está pasando?
Pues aquí, doctora, saludando aún a las personas que nos están sintonizando a través de lo que es las emisoras afiliadas y también pues el Facebook Live, doctora. Y pues hay un comentario aquí, doctora, de nuestra amiga Esmeralda, si me permite leérselo. Dice, doctora Isabel, ayúdame por favor, necesito empezar de nuevo. Estoy saliendo de una relación muy tóxica de muchos años. ¿Qué me recomienda, doctora?
Bueno, fíjate que ayer también tuvimos otra relación tóxica, ¿no?
Sí, me acuerdo.
Cuando uno tiene, el cuerpo tiene un problema de toxinas, estoy hablando a nivel físico, uno se tiene que desintoxicar, ya sea por medio de muchos líquidos, de estar 2 o 3 días a líquidos nada más, y te demoras un tiempo hasta que tu cuerpo vuelve a tomar su buen camino. Cuando uno tiene una relación tóxica de muchos años, tienes que buscar algo para limpiar tu mente, porque cuando tú dices una relación tóxica, yo me imagino que puede haber habido golpes, pero también muchas palabras que te han herido, que quizás han confirmado en ti, no sé, tu poca valía, tu poco valor. Entonces, es cuestión de que tú tienes que empezar a alimentar tu mente con cosas positivas. Mira, el libro de Louise Hay, que es Afirmaciones, es excelente, porque te vas dando cuenta que las palabras hay veces que hieren más que un cuchillo y tienes que limpiarlas diciéndote todas las mañanas, yo me merezco que me amen, yo me merezco ser buena. Vete a los programas de CODA, CODA.org, y te van a ayudar. Regresamos.
Música.
Camino al éxito.
Lo más difícil de la carrera de enfermería es obtener el equilibrio de la familia, de los estudios y la disciplina.
A Rebeca Ibarra no le fue fácil encontrar su camino al éxito, pero nunca estuvo sola.
Lo que me ha ayudado a cumplir mi meta es el apoyo de mi familia. Mis papás están bien orgullosos de mí porque soy la primera que gradué de la prepa.
Con la ayuda de su familia y de organizaciones como la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, ella se convirtió en un ejemplo viviente para su familia.
Mi hijo tiene 19 años. Se graduó de la high school hace un año y siguió mis pasos. Quiere ser enfermero también.
Tú también decídete por una carrera en enfermería. La Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos pone a tu servicio su red de mentores. Visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.com.
Planeta Azul.
¿Sabías que el Servicio Forestal de los Estados Unidos está aceptando solicitudes para cientos de empleos temporales para el próximo año? Si eres mayor de 18 años, puedes aplicar para trabajo de bombero del bosque del 15 al 21 de diciembre. Otro periodo de solicitudes se abre del 26 de enero al 1 de febrero.
Lo que me apasiona a mí de ser bombero es el poder de proteger los bosques contra los incendios para que el público pueda disfrutar la hermosa naturaleza del bosque.
Óscar Vargas tomó la decisión de convertirse en bombero del bosque a los 18 años y ahora es jefe de división en Angeles National Forest.
Una carrera que pueda proteger los animales, árboles, plantas y casas y gente es muy único y especial.
Si te interesa ser bombero forestal, puedes comenzar tu aplicación hoy mismo en laredhispana.com.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Fuente de salud.
De acuerdo con estadísticas médicas, casi el 17% de los latinos padecemos diabetes tipo 2, una proporción casi 7 puntos porcentuales más alta que la población no hispana. A nuestra propensión genética se suman factores de estilos de vida negativos, como el consumo excesivo de sodas o refrescos. La tasa de diabetes entre quienes tenemos ascendencia mexicana es la más alta, del 18.3%, comparado con 10% entre los sudamericanos. Pero cuando cualquier hispano llega a los 70 años, la tasa de diabetes se empareja a un dramático 50%. Lo mejor es hacer por lo menos 30 minutos diarios de actividad física, comer alimentos nutritivos y balanceados y beber la deliciosa y refrescante agua pura.
Visita culturadesalud.org para obtener consejos sobre cómo planificar con anticipación. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Para vivir mejor.
La risa tiene innumerables beneficios. Todo el mundo puede reír cuando el tiempo es bueno, pero ¿cómo se ríen cuando se enfrentan a retos? La risa ayuda a crear un estado mental positivo para hacer frente a situaciones negativas y las personas negativas. La risa ayuda a crear un estado mental positivo para hacer frente a situaciones negativas y a las personas negativas. Da esperanza y optimismo para afrontar tiempos difíciles. La risa te hace sentir alegre y de buen humor todo el día. Te saluda Teresa Fendi y te invito a reír conmigo. Para más información sobre yoga de la risa, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito.
Mamá, compraste muchas cosas. ¿Te ayudo?
Sí, hija, gracias. Ten esta que se me viene cayendo.
¡Qué linda, mamá! ¿Te acordaste de mi crema y del champú? ¡Ay, qué bueno que trajiste toallitas!
Sí, hacían falta.
¿Pero por qué todo es de la marca de la tienda?
Son los productos genéricos, hija. Son igual o casi igual a las marcas que compramos, pero estos son más baratos, ya acuérdate.
Ya sé, que en estos tiempos de crisis necesitamos ahorrar.
Mira, hija, con tu crema nos ahorramos $2, con el champú $3. Ni me preguntes por las toallitas, con el precio de una pude comprar 2.
Los productos genéricos pueden representar un buen ahorro para la economía familiar. Compara precios y compra lo mismo por menos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Yo quiero mencionar a la señora y a todas las madres, que padres también, que me escriben y que me escuchan. La edad de la adolescencia es cuando ese ser humano comienza a sentir emociones más fuertes que antes. Y sobre todo si ha sido una niña o un niño con emociones demasiado fuertes al llegar a la adolescencia, si no le han enseñado a controlar esos momentos fuertes, pues no va a poder saber hacerlo. Es importante. De enseñar a su hijo varón o a su niña a controlarse. Por ejemplo, yo tengo un adolescente aquí en mi casa, que es un varón de 16 años, muchísimo más grande que yo, pero me respeta. Puede ser que en un momento que yo le mande a hacer algo y él está frustrado, yo le he enseñado a decir, cuando estás frustrado, me lo dices, ¿ok? Pero no me grites. Perdón, abuela, yo te hablo después. Ok. Él está aprendiendo a ver cómo puede todas las demás problemas. Como que viene con la adolescencia, que si la niña no la vio, si no le prestó atención, o si le fue mal en una clase. Entonces, a lo mejor el momento que tú quieres decirle, haz esto, no es el momento apropiado. Entonces, tenemos que enseñar al adolescente que si quiere llorar, que llore. Quiere estar bravo, que se vaya a su cuarto, esté bravo. Pero que no tiene que imponerte a ti su temperamento. Si te molesta, ¿no? Yo, por ejemplo, yo manejo a mi nieto, lo recoge de la escuela, él viene para acá. Si él tuvo por alguna razón un día malo, él por lo general me dice, quiero cerrar los ojos, escuchar la música, después te hablo. Pues así es. No es, porque tú no me lo vas a decir, ¿y por qué? No, déjalo tranquilo, ¿qué te pasó? Déjalo tranquilo, que él te lo va a decir, este no es el momento de la pregunta. Y eso es lo que yo le diría a esta señora. Pero si tú tuviste que hacer algo porque crees que es lo correcto de hacer, hiciste bien, ¿ok? Bueno, Néstor, ¿cómo vamos por ahí?
Muy bien, doctora, y pues en esa nota... muy importante lo que usted dice, doctora. Pues siempre siempre nos educamos aquí con usted, doctora. Eso así siempre yo lo veo, no solamente como un programa radial, sino como una educación, pero una educación de vida, una educación en que hay veces que pasamos por situaciones que realmente no sabemos cómo actuar o qué hacer. Y pues hay veces que necesitamos palabras de una persona como usted que nos diga y que explique por qué es que las cosas y las situaciones tienen que ser resueltas de ciertas maneras.
Más que nada, es importante reconocer que el cuerpo humano es una serie de alambrados, es como un alambrado eléctrico o técnico, como quieras decir, ¿no? Chips para aquí, chips para allá, chips por todos lados, ¿no? Y es complicado. Entonces, cuando una pequeña emoción triggers o empuja un punto que puede causar dolor de cabeza, dolor de estómago, ir al baño, es así lo complicado. Imagínate en la vida de un adolescente que está las hormonas andando, que todavía no están reguladas, que están a millón. Es cuestión de darnos cuenta que, porque yo me recuerdo cómo yo era también, y es cuestión de darnos cuenta que tenemos que aprender a cómo poder manejar esas emociones. Y creo que tenemos que prepararnos para la dura tarea de la adolescencia. El cambiar pañales, el limpiar una herida porque se cayó jugando bicicleta o estando en bicicleta o jugando pelota, eso no es nada. La complicación viene cuando llega la adolescencia, pero si hay una base, esa base de la niñez, con amor, con cariño, con altos y bajos, pero respeto. La adolescencia la va a pasar de una forma o la otra, pero la va a pasar y tú la vas a pasar también. Pero es la, prepárate, porque esto es la forma en que Dios nos puso primero la infancia para tenernos que enfrentar a la adolescencia. Y con eso, Néstor, tengo también una carta aquí que no sé si quieres que yo la lea.
Sí, por favor, doctora.
Ok. La carta... dice así, Hola, doctora Isabel. Hace casi 2 años que llevo una relación por internet con una mujer de mi edad. Ella tiene una niña de 4 años. Es muy trabajadora y dedicada a su hija. Tenemos planes de estar juntos pronto, ya sea aquí en Estados Unidos o en México. Pero mientras eso sucede, hay situaciones que me preocupan. A ella le encanta el baile y dice que no lo dejará por ahora. Según ella, ya cuando estemos juntos será otra cosa. Cabe aclarar que los bailes son en fiestas familiares o con la familia presente, pero fiestas hasta muy tarde o de plano hasta el amanecer. Y eso a mí no me gusta y he pensado seriamente en dejar esta relación. Quisiera tener su opinión por correo electrónico, aunque no siempre puedo escuchar su programa. Yo te estoy contestando tanto por el programa como que lo voy a poner en el Facebook. Le agradezco de antemano. Hola, amigo. Néstor, ¿estás ahí?
Claro que sí, doctora.
¿Tú entiendes qué es lo que no le gusta que ella esté bailando? ¿Ves?
Pues, se puede interpretar de varias maneras, pero ajá, yo creo que él está hablando más que nada en bailes familiares, ¿no?
Sí, porque si yo creo que ella está... Esto es lo que yo le contesté y después te voy a preguntar.
Okay.
No me dices la edad que tienes ni la de ella. Solo voy a asumir que son jóvenes y que su deseo de bailar es algo muy sano. Yo era bailadora y todavía lo siento, ¿no? Creo que además del contacto que tienes por la internet, si te es posible, debes ir a conocerla en el ambiente de esa familia y ver su comportamiento en los bailes. Porque solamente te los estás imaginando, no sabes cuál es la verdad. Eso es conveniente y si no te gusta su ambiente familiar, te garantizo que no te va a gustar ella, ¿no? Te pregunto algo con la cantidad de mujeres que hay en Estados Unidos. ¿Por qué no buscas una aquí, en tu patio? Alguien que puedas conocer más y compartir más en persona, conociendo a su familia y cómo se comporta, no solo escribiendo, sino en su medio, con el trabajo, con las amistades. Recuerda que los correos electrónicos pueden aguantar mucha fantasía y muchas mentiras. No seas iluso. Bájate de esa nube. Néstor, ¿qué te parece?
Wow. Bien directa la respuesta de usted, doctora.
Bueno, porque es verdad. Una cosa es que sea una muchacha joven, es que no me da ni la edad. Uh-huh. Por eso yo les pido a ustedes sean claros con la edad y todo lo demás. Cuando uno es joven, y sobre todo si no tienes novio ni nadie, te gusta bailar y complacer a estar con otra gente. Tú estás aquí en los Estados Unidos y ella está allá que no sabe si tú de verdad eres serio o no. Entonces, si le gusta bailar y divertirse y está en familia, yo no le veo nada malo. Pero, Néstor, ¿qué tú piensas? ¿Qué piensa él?
Bueno, yo creo que las relaciones a distancia, doctora, son las relaciones que en las que uno tiene que tener más confianza en la otra persona. Y si uno no puede ni confiar con alguien con quien uno ha estado en la misma ciudad o en ya sea en el mismo estado o el mismo barrio, pues imagínese una que esté... En otro país.
En otro mundo.
No, uno no va a vivir en paz.
Sí, no. Y yo veo en ti que tú estás hablando que puede haber celos, ¿verdad?
Correcto.
Entonces, fíjate, lo que yo le contesté al final es muy real. En los años que yo he estado en la radio, hay muchos hombres que buscan a mujeres allá porque saben que son más... ¿Cuál es la palabra que tú utilizarías?
Conservadoras, Néstor, tal vez.
Oh, te fuiste de lo más lindo. Más maleables, ves, más que las puedes mandar, que claro, las puedes dominar, porque esa es la idea que la gente se hace, pero bájate de esa nube.
Ya me estoy dando
Hoy
cuenta.
Hoy en día las mujeres por todas partes del mundo no son la muchachita calladita con la blusita hasta aquí arriba del cuello ni nada de eso. Esta por lo menos está bailando, o sea que está libre, está divertida, no sé hasta qué punto está libre ni hasta qué punto se divierte, pero repito, si tú estás buscando una mujer para el resto de tu vida, la debes de conocer, y aquí en este patio hay bastantes mujeres. Gracias por tu carta, gracias, Néstor.
Gracias, doctora.
Me despido de ustedes, que tengan un día maravilloso y que Dios los bendiga.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.